Queremos en esta noche profundizar y ver en la palabra de Dios sobre este tema. En esta semana de oración de esta noche, que es nuestros campos de misión. Para texto, quiero leer de Mateo capítulo 28, los versos 19 y 20. El Evangelio Mateo capítulo 28, los dos últimos versículos de este Evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, dice nuestro texto. Estos versículos nosotros conocemos como la gran comisión de Jesús hacia los discípulos, y Jesús le encomienda aquí en su despedida, prácticamente ya cuando él ya se volvía a su gloria, que ellos vayan, hagan discípulos, que evangelicen, que guarden, enséñenles, dice, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, que yo les enseñé a ustedes. Y lo maravilloso es que en esta gran comisión los discípulos no fueron enviados solos, sino que Jesús les dio aquí una importante promesa: yo estoy con vosotros. Yo estoy con ustedes todos los días, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a acompañar. Y Jesús en otra parte dice: yo no les voy a dejar huérfanos a ustedes, sino que enviaré el Espíritu Santo. Un deber para cada cristiano. Sabemos que los discípulos estaban con Jesús por un corto tiempo. Y si nosotros analizamos o miramos un poquito como cristianos el tiempo que nosotros servimos a Dios, desde que nos convertimos a Dios, ¿cuánto tiempo hace? Los discípulos, ellos estaban 3 años y medio con el Maestro. Ellos vivieron, ellos experimentaron los milagros, las sanaciones que hacía Jesús. Cómo Jesús anunciaba el reino de Dios a la gente, a las multitudes, aquellos que acudían a Él. Todo esto les fue quedando a ellos. Si bien leemos que el mismo Espíritu Santo les hizo recordar todas estas ocasiones que compartieron con el Maestro. Mateo describe cómo Jesús comenzó su ministerio. Nosotros leemos en Mateo capítulo 4, verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Jesús se encomienda esta tarea. Él hizo un comienzo. Jesús hizo ese comienzo de la misión de evangelizar. Y ahora Jesús le encomienda a sus discípulos esa gran tarea, que ellos deben seguir difundiendo el Evangelio de la salvación. Ellos tenían ahora la responsabilidad de hacer ese trabajo. Los 3 años y medio fue un tiempo de aprendizaje, fue como una escuela para los discípulos. Y esto lo que Jesús encomendó: id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso fue una tarea para todos. Este versículo es para nosotros. Tal vez nosotros pensamos, fue encomendado a los discípulos, que fue tarea de ellos, ellos cumplieron su deber. Pero este es un versículo para cada uno de nosotros. Si nosotros testificamos lo que hizo Jesús en nosotros, si nosotros contamos a otras personas que somos cristianos, que nosotros, nuestro gozo es servir a Dios, que nosotros podemos llevar una vida consagrada a Dios, nosotros podemos llevar una vida libre de pecados. Es una manera de hacer misión. A veces el cristiano se siente avergonzado, no se anima a hablarle a otras personas de Dios. En Hechos 1 dice: me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros sabemos que los discípulos, los apóstoles, a ellos no les iba a ser posible hacer esto, que ellos hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón del mundo podrían haber llegado en su tiempo de vida. Entonces podemos comprender que este versículo nos toca a nosotros. Que ese deber es para nosotros. Que ese campo de misión está para nosotros también. Hoy más que nunca podemos hacer misión. Hoy tenemos muchas más herramientas y posibilidades. Si nosotros leemos la palabra de Dios y leemos así Hechos de los Apóstoles y vemos cómo el Evangelio se iba expandiendo. Tal vez uno u otro piensa, ojalá yo viviría ese tiempo. ¿Cómo yo iba a estar sumergido en la obra de Dios? Pero quiero decirte algo, que hoy nosotros tenemos muchas más herramientas, muchas más posibilidades que los apóstoles. Nosotros tenemos mejores caminos, mejores posibilidades, nosotros tenemos mejores ingresos inclusive. Donde hoy la obra de Dios puede ser sustentada con más facilidad que años anteriores o que la iglesia primitiva. Si cada uno nomás quisiera hacer lo que debe hacer. Nosotros hoy tenemos internet. Y sabemos por este medio, sabemos que hay muchas cosas que no sirven. Son basuras. Pero es un medio, internet es un medio donde hoy facilita mucho el trabajo de misión. Yo solo pienso en nuestro trabajo con la trompeta evangelizadora. Antes iba a ser muy difícil o casi imposible. Hoy nosotros estamos tan actualizados que mes tras mes nosotros podemos sacar las ediciones de la trompeta evangelizadora. Es algo maravilloso. Yo estoy tan agradecido a Dios por ese medio, esa herramienta que Dios nos da en las manos. y poder trabajar con eso. Eso es hacer misión. ¿Dónde podemos tener nosotros nuestro campo de misión? Tal vez sería esa una pregunta que nosotros en este momento nos estamos haciendo. ¿Dónde yo puedo tener, dónde puedo hacer algo para Dios? Y yo creo que como cristianos todos nosotros tenemos ese anhelo. Todos nosotros queremos hacer algo para Dios, para su obra, para glorificar a Dios. Nadie de nosotros queremos sentirnos como alguien que no hace nada. Nosotros queremos hacer algo. Así como Jesús le dio esa comisión, ese deber a los discípulos, también nosotros sentimos que esa palabra es para nosotros y decimos, ¿qué debemos hacer? Y el anhelo, si nosotros tenemos que llegar a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas personas creen que cuando se habla de misión, entonces hay que pensar en un país lejano, en un lugar tal vez donde es imposible de tal vez entrar con un auto, que personas que viven aisladas, tal vez piensan eso, que eso es hacer misión en un lugar distante, un lugar muy lejos del hogar. Hacer misión, tal vez algunos piensan, hay que abandonar la familia y hacer eso. Se cuenta de una persona, yo creo que era una chica, que ella anhelaba hacer misión y ella hablaba de ir a África. Ella tenía el anhelo de ir a África y evangelizar, contar a las personas de Cristo. Y en una conversación con otra persona, esa persona le pregunta a ella, ¿cuál es tu deber acá, donde vives? Tus vecinos, el vecino que vive al lado de tu casa, ¿le contaste alguna vez de Cristo? ¿Le contaste de Jesús? ¿Conoce tus vecinos? ¿Conocen a Cristo? Vemos, la persona a veces piensa, misión es ir lejos. Y muchas veces se descuida ese trabajo en su entorno. A veces se descuida el trabajo en su propio hogar. Y el anhelo es hacer misión. Porque Dios encomendó, Jesús encomendó. Y a veces se descuida ese gran trabajo. Y muchos aún no conocen al Salvador. Cada uno de nosotros tenemos un gran campo de trabajo donde podemos trabajar para el Señor. En nuestro alrededor, pongámonos a pensar cuánto trabajo hay para hacer. En primer lugar, en nuestra propia familia. Nuestra propia familia es un campo de misión, donde nosotros, que somos cristianos, nosotros debemos trabajar en ello. En el círculo de nuestros parientes, de nuestros amigos, en la iglesia local donde nosotros asistimos, es un campo de trabajo. Es allí donde realmente está nuestro corazón y está decir, yo quiero colaborar, yo quiero hacer algo para la obra de Dios. La iglesia es un campo de misión. Así en la facultad. Es una hermosa oportunidad de poder contar a otros jóvenes de Cristo. En el colegio, en el lugar del trabajo. Y como ya mencioné, la vecindad, nuestros vecinos. Otras personas piensan de si ellos entran en el campo de misión, ellos anhelan, ellos ven en ellos que están capacitados, que ellos están como para ser tal vez un misionero, un evangelista, un pastor. Y ellos ven que ese lugar es un lugar tranquilo, es un lugar donde no va a haber mucho para hacer. Es un lugar donde se puede ganar mucho sin trabajar mucho. Sabemos que los lugares o los campos de misión son distintos unos que otros. Nosotros podemos encontrar lugares complicados. Ese dependerá qué gente o con quién nos encontramos, su cultura, sus creencias. ¿Cuántas complicaciones dan a veces esos campos de misión? Simplemente a veces ir, llegar a un lugar. Recuerdo el trabajo de los hermanos en Bolivia. Es un arduo trabajo. Estar trabajando en esa misión, en ese campo de misión, con esa clase de gente que ellos están sumergidos en sus creencias, en una doctrina errónea. Es un campo sumamente difícil para trabajar. Y hay hermanos que tienen el anhelo de trabajar en él. El cristiano que quiere entrar en las filas del ejército de Dios, entrar en ese campo de misión, tiene que contar con problemas, con dificultades. Tiene que contar con personas que a veces le llegan a hacer la vida difícil. Tienen que contar con burlas y tantas otras cosas más. ¿Qué riesgo pueden surgir en nuestro campo de misión? Si nosotros decidimos ahora ir a un campo de misión y decimos yo quiero integrar en esa obra de Dios, ¿qué riesgo podemos contar? En muchos de los casos nosotros vamos a encontrar personas que son indiferentes cuando uno les habla de Cristo. No toman, no le interesa a ellos, dicen que ellos no están contra la religión, pero tampoco les interesa la religión. Son personas indiferentes. Y el anhelo nuestro es que ellos se conviertan a Dios. Y a veces tenemos esa clase de personas. Si se le ofrece una literatura, una buena literatura, la rechazan. Tal vez nosotros también con nuestra literatura, tal vez ya hemos experimentado eso que queremos dar a una persona y rechaza. Otros toman la literatura y cuando nos damos cuenta está tirada en la calle o en un tacho de basura. Debemos estar preparados para recibir esos rechazos, esas burlas, esas cosas que a veces en ese campo de misión llega a tal punto de que nos puede desanimar de tal manera que a veces queremos ya abandonar todo, porque no vemos el resultado. Nosotros tal vez venimos años trabajando en algo y parece ser que no vemos el resultado. Tal vez venimos orando por años por algo y no vemos ese resultado que anhelamos. ¿Debemos abandonar ese campo de misión? No. Debemos seguir adelante. Queremos observar lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Jesús nos anticipó y queremos tener muy en cuenta lo que a nosotros también nos puede acontecer. Dice en Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y en ese mismo capítulo, en el verso 33, agrega Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones, dice. Vamos a llorar, vamos a lamentar, vamos a ser aborrecidos, dice. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Lucas 6, verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Juan 15, verso 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y hay muchos más versículos de estas clases. Pero la Biblia está llena de promesas de bendición. A pesar de todos esos versículos, los versículos de bendición pesan más. Si la tendríamos que poner en una balanza, superan las bendiciones a las dificultades. Créanme. Es la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos pasar por dificultades, por muchas tribulaciones, dice. Y vemos que todos estos versículos ya leídos no son nada alentadores. Pero ellos están escritos para que cuando eso nos ocurre, cuando nos acontece, cuando nos toca a nosotros tan de cerca, cuando somos burlados, somos aborrecidos. Y saben, queridos hermanos, a veces lo que más duele a veces es de que somos aborrecidos y burlados de aquellos que dicen ser cristianos. A veces ni siquiera del mundo. Y eso a veces duele. Cuando uno trata de hacer lo mejor de todas las cosas en la obra de Dios, y para otros le parece que no vale nada, o lo consideran como basura. Y eso duele a veces. Pero la palabra de Dios nos dice eso, que todo eso está escrito para que no nos sorprenda cuando llegan estos momentos en nuestra vida. No debemos desanimarnos cuando somos rechazados, cuando se burlan de nosotros, cuando actúan tal vez indiferentes. Quiero alentarlos con la parábola del sembrador. Jesús usa una parábola y dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Cayó el 100% de su siembra en buena tierra? Nosotros sabemos que no es así. Jesús habla de cuatro diferentes terrenos donde cayó la semilla. Y dice: parte de eso cayó en buena tierra, dio fruto. La gran parte, tal vez podríamos decir, la gran parte de su siembra no dio frutos. Algunos entre las piedras, bajos los espinos, en el camino, pero parte cayó en buena tierra. Y eso dio fruto, y eso debe darnos el gozo cuando a una mínima parte de nuestro trabajo da sus frutos. Debemos gozarnos. Jesús también dice: mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Todo lo que Jesús nos dejó dicho en estos versículos que leí, cuando Jesús le preparaba a los discípulos, Jesús dice: yo le dije a ustedes que esto va a venir sobre ustedes. Pero una frase que es de gran fortaleza es la que Jesús también dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aunque debemos padecer en ese campo de misión, perseverar, ser perseverante, es algo que es fácil. No, no es fácil. Pero sí podemos contar con la gracia de Dios, podemos contar con la fortaleza de Dios, podemos contar con las promesas de Dios. Perseverar en ese camino del bien, perseverar en nuestro trabajo. Debemos estar tan seguros que Dios sabe todas las cosas. Y todo lo que a nosotros nos acontece en ese campo de misión que estamos, a Dios no le es desconocido. Y aún más, Dios permite eso. Dios tiene el poder para evitar todas esas cosas. Todos esos males, todas esas burlas, Dios podría evitar. Sí, Dios tiene el poder, Dios tiene el control. Pero Dios permite. ¿Y por qué permite Dios? Tal vez nos preguntamos. Es porque Dios nos quiere preparar, Dios nos quiere fortalecer. El trabajo en la obra de Dios tiene su recompensa. Mientras Jesús estaba en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, junto con sus discípulos, sabemos que Pedro era uno de esos discípulos que él no se quedaba con las dudas. Él tenía que decir algo, decía. Él tenía que preguntar algo, preguntaba. Se destaca Pedro en esto. Y Pedro también llega en un momento y le pregunta a Jesús: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Él estaba interesado realmente, ¿de qué vale de todo eso lo que nosotros hacemos? Nosotros hemos dejado todo, la pesca, nuestro trabajo, ¿Y qué tenemos? Si esta pregunta y tal vez similares preguntas pueden también surgir en nosotros. ¿Vale la pena padecer? ¿Vale la pena sufrir? ¿Vale la pena ser destratado, ser burlado? ¿Vale la pena eso? Y yo quisiera decirle, quiero alentarle, queridos hermanos, sí, vale la pena. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios están. Una de ellas es 1 Corintios capítulo 15, verso 58, y dice así: que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió la carta a los Corintios? El apóstol Pablo. ¿Sabemos lo que pasó, lo que tuvo que padecer el apóstol Pablo? Eras uno de los apóstoles que más padeció. Y él también a los Corintios, él escribe todo eso lo que él padeció. Y él nos puede decir: estad firmes y constantes, sabiendo que el trabajo que ustedes hacen en la obra de Dios no es en vano, que tiene su recompensa. Jesús, ¿qué nos dice Jesús? Él nos infunde de un aliento y de que nosotros sigamos adelante. Apocalipsis capítulo 2, versos 10 y 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es maravilloso. Es maravillosa esas promesas de Dios, y queremos edificarnos sobre esas maravillosas promesas. Y no pongamos solamente nuestra mente, nuestra vista, en todas las aflicciones y todo lo que tenemos que padecer. Seguimos siempre seres humanos, pero podemos contar con la gracia de Dios. Su misericordia son nuevas cada día. Dios nos quiere fortalecer. Que Dios nos bendiga también con este mensaje en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Y que cada uno de nosotros veamos dónde podamos ayudar. Estar predispuesto para la obra de Dios, para ese campo de misión. Nosotros también queremos orar en esta noche, como lo describe el hermano aquí, por crecimiento y frutos provenientes de la siembra laboriosa de la palabra de Dios en todos los campos de misión. Pensemos en los hermanos y su trabajo en Filipinas, África, Sudamérica, México y Rusia. Oramos por todas las personas y pueblos que aún están completamente alejadas de la luz divina. Queremos recordar ante Dios también la oscuridad en aumento y el alejamiento de Dios en el interior. Nuestro Señor puede con seguridad rescatar todavía personas de los gruesos muros de la incredulidad. Queremos nosotros también en esta noche doblar nuestras rodillas y orar a Dios, pedir a Dios que nos muestre cuál es nuestro deber. Tal vez con esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que Dios nos bendiga. Amén.